buscar, buscar tu forma.
Encuentro de cultura autogestiva, sábado 14 de septiembre, desde las 17 horas. Salón Amimba, exposición, talleres, bandas en vivo, feria desde Formosa Capital. Todo el volcánico de Carla Mendieta y Rulo, talleres de fanzine, en programación y serigrafía, exposición del nuevo documental Historias Libertarias y la nueva obra literaria El Escribiente de Ariel Cosias. Y como siempre, todo el hardcore formoseño con Brigada Incor. Además, la actuación de Impulso Perpetuo. Encuentro de Cultura Autogestiva, sábado 14 de septiembre, desde las 17 horas, Salón Apinta. No se suspende por lluvia.
Y la escritora de hoy tiene 20 libros escritos, traducidos a 35 idiomas, más de 57 millones de libros vendidos, 12 doctorados internacionales, 50 premios en más de 16 países, 2 producciones cinematográficas internacionales, adaptaciones de sus obras al cine, teatro, ópera, ballet, radio y musicales. Es la creadora de la Fundación Isabel Allende para ayudar a mujeres y niñas en Chile e internacionalmente. Hoy tenemos la alegría de compartir con ustedes las obras de Isabel Allende. Bien, la primera obra que vamos a estar conociendo es La Isla Bajo el Mar, ¿sí? Una obra publicada en el año 2009, que cuenta la historia de una esclava llamada Sarité en el Haití del siglo XVIII, ¿sí? La historia transcurre en Santo Domingo entre los años 1770 y 1793 y comienza relatando la llegada a la isla de un nuevo colono francés, Toulouse Balmorain, que viene a hacerse cargo de la plantación de sus familias tras la muerte de su padre. Allí conoce a una joven prostituta, la bella Violette Bougit, con la que inicia una relación, aunque esta pronto da paso a la amistad. Violette se ha enamorado del capitán Etienne Relais y ha prometido dejar la prostitución y casarse con él en cuanto tengan suficiente dinero para irse a Francia. En cuanto a Balmorain, se ha comprometido en Cuba con una muchacha española llamada Eugenia García Solar. Estas historias que aparecen y que vale la pena retomarla, ¿no?
Cuán profundo era el hoyo de su bolsillo.
Y ahí estamos escuchando La Isla Bajo el Mar.
Las monjas le enviaron a su hermana, acompañada por una dueña y una escueta carta, explicando que Eugenia carecía de vocación religiosa y ahora le tocaba a él, su único pariente y guardián, hacerse cargo de ella. Con esa joven virginal bajo su techo, a Sancho se le terminaron las parrandas. Tenía el deber de encontrarle un marido adecuado antes de que se pasara en edad y quedara para vestir santos, con vocación o sin ella. Su intención era casarla con el mejor postor, alguien que los sacara a ambos de la escasez en que los sumió el derroche de sus padres, pero no supuso que el pez sería de tanto peso como Toulouse Balmorain. Sabía muy bien quién era y cuánto valía el francés. Lo tenía.
Y ahora vamos a conocer otra de las obras, o conocer, a ir repasando otra de las obras, o mostrando, no sé cómo llamarlo, ¿sí? Es como que vamos nombrando y un poquito remarcando algunas de las obras de nuestros escritores, ¿no? Es un muestreo, siempre decimos que es un muestreo nada más, ¿eh? empezamos a escuchar música de Chile, nada más y nada menos que Quilampayún junto a Víctor Jara. Qué barro este dúo. Qué mejor que acompañar a Isabel Allende con esta música. Eva Luna, entramos en Eva Luna, que es una obra. Primero empezó como una novela, ¿sí? Escrita en 1987. La novela toma muchos elementos del realismo mágico, aún la historia policial del país a través de varias décadas tras cada mitad del siglo XX. Tiene muchas semejanzas con el país de origen de la autora, que es Chile, y la geografía y el contexto social de la historia muestran una sociedad más similar a la de Venezuela, país en el que vivió al exiliarse. La protagonista nace en la casa de un excéntrico científico y es huérfana de madre desde chiquita. Trabaja desde muy joven como empleada doméstica. Su vida es una lucha constante por la supervivencia. Ahí está, escuchamos a Víctor Jara con Quilampayún. ¿Qué le parece un poquitito? A ver. Qué bárbaro, ¿no? Bien, Eva es capaz de inventar maravillosas historias, ¿sí? Lo que le permite entablar amistad con Humberto Naranjo, es la autora ficcional de los cuentos de Eva Luna, que vamos a conocer ahora enseguida. Pero primero, escuchamos un poquito de Eva Luna, ¿sí? La novela de Isabel Allende.
Consuelo no manifestó ninguna emoción. Siguió trabajando como siempre, ignorando las náuseas, la pesadez de las piernas y los puntos de colores que le nublaban la vista, sin mencionar el extraordinario medicamento con que salvó al moribundo. No lo dijo, ni siquiera cuando empezó a crecerle la barriga, ni cuando la llamó el profesor Jones para administrarle un purgante, convencido de que esa hinchazón se debía a un problema digestivo. Ni tampoco lo dijo cuando a su debido tiempo dio a luz. Aguantó los dolores durante 13 horas sin dejar de trabajar, y cuando ya no pudo más, se encerró en su pieza dispuesta a vivir ese momento a plenitud, como el más importante de su vida. Cepilló su cabello, lo trenzó apretadamente y lo ató con una cinta nueva. Se quitó la ropa y se lavó de pies a cabeza. Luego puso una sábana limpia en el suelo y sobre ella se colocó en cuclillas, tal como había visto en un libro sobre costumbres esquimales. Cubierta de sudor, con un trapo en la boca para ahogar sus quejidos, empujó para traer al mundo a esa criatura porfiada que se aferraba a ella. Ya no era joven y no fue tarea fácil, pero la costumbre de fregar pisos a medianoche le había dado firmes músculos con los cuales pudo finalmente parir. Primero vio surgir dos pies minúsculos que se movían apenas, como si intentaran dar el primer paso de un arduo camino. Respiró profundamente y con un último gemido sintió que algo se rompía en el centro de su cuerpo y una masa ajena se deslizaba entre sus muslos. Un tremendo alivio la conmovió hasta el alma. Allí estaba yo, envuelta en una cuerda azul que ella separó con cuidado de mi cuello para ayudarme a vivir. En ese instante se abrió la puerta y entró la cocinera, quien, al notar su ausencia, adivinó lo que ocurría y acudió a socorrerla. La encontró desnuda conmigo, recostada sobre su vientre, todavía unida a ella por un lazo palpitante. «Mala cosa, es hembra», dijo la improvisada comadrona cuando hubo anudado y cortado el cordón umbilical y me tuvo en sus manos. «Nació de pie, es signo de buena suerte», sonrió mi madre apenas pudo hablar. «Parece fuerte y es gritona. Si usted quiere, puedo ser la madrina». «No he pensado en bautizarla», replicó Consuelo, pero al ver que la otra se persignaba escandalizada, no quiso ofenderla. Está bien. Un poco de agua bendita no le puede hacer mal. Y quién sabe si esta sea de algún provecho. Se llamará Eva, para que tenga ganas de vivir. ¿Qué apellido? Ninguno. El apellido no es importante. Los humanos necesitan apellido. Solo los perros pueden andar por allí con el puro nombre. Su padre pertenecía a la tribu de los hijos de la luna. Que sea Eva Luna, entonces.
Bueno, ya estuvimos escuchando entonces Eva Luna. Algo que faltó contarle, algo que faltó en el programa, ¿sí? Darle la bienvenida a la gente del mundo, ¿eh? A la gente del mundo que se engancha a través de las diversas páginas web como evox.com, www.radioteca.net y www.arielcoceres.blogspot.com.ar. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado nuevamente. A toda la gente del mundo que se toma su tiempo, porque descargar no es lo mismo que escuchar online. Online también puedes escuchar a través de www.radio1109.com.ar. Bien, y aquellos que escuchan mediante podcast, entonces, en esas páginas, y que estos audios pertenecen a esas páginas, eso les queremos contar. Estos audios también los pueden descargar de manera individual, si les gustó alguno de manera particular, con el solo hecho de poner en el buscador de iVoox, por ejemplo, Isabel Allende, y ahí le va a aparecer todos los audios para descargar completo. Hay muchísimo, créanme, mucho. Y nosotros se los acercamos acá en este programa como un collage, ¿sí?, de diversos audios y obras de Isabel Allende. Seguimos con México, ¿sí?, y vamos a estar todo el rato con México, perdón, con Chile. Violeta Parra es esto, ¿sí? Esto es de un disco inédito en su visita por Buenos Aires. Isabel Allende nació en Chile en el año 1942, hija de un diplomático chileno que le inculcó su afición por las letras. Isabel Allende cursó estudios de periodismo mientras se iniciaba en la escritura de obras de teatro y cuentos infantiles. Trabajó como redactor y columnista en la prensa escrita y la televisión. En 1960 Isabel Allende entró a formar parte de la sección chilena del FAO, la Organización de las Naciones Unidas que se ocupa de la mejora del nivel de vida de la población mediante un exhaustivo... ahí me agarré un trabalengua, ¿sí?, se me trabó la lengua. Aprovechamiento de las posibilidades de cada zona. En el año 1962 contrajo matrimonio con Miguel Frías, del que había de divorciarse en el 1987, después de haber tenido dos hijos: Paula, que falleció víctima de la porfina en 1992, y Nicolás en 1973, tras el golpe militar chileno encabezado por el general Pinochet, en el que murió su tío, el presidente Salvador Allende. Abandonó su país y se instaló en Caracas, donde inició su producción literaria. La primera gran novela de Isabel Allende va a ser una de las últimas que vamos a escuchar acá, o vamos a leer un poquito de esa novela, que es La Casa de los Espíritus. Próxima al llamado realismo mágico, fue publicada en el año 1982. Fueron precisamente al ambiente y los sucesos previos que condujeron al golpe militar los materiales narrativos que dieron forma a esta obra, con la que se consagró definitivamente como una de las grandes escritoras hispanoamericanas de todos los tiempos, recibidas como un brillante epígono de la estela del boom iniciado en los años 60 y comparada con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, el escritor que estuvo la semana pasada acá en Fuera de Sector. Se me quieren mezclar los programas. Y ahora lo que vamos a escuchar, antes de seguir recorriendo también un poquito de la vida de Isabel Allende, tiene que ver con los cuentos de Eva Luna, ¿sí? Porque el resultado de esa novela de Eva Luna fueron los cuentos de Eva Luna. Ustedes sabían que, bueno, Eva Luna se dedicaba a escribir en su novela, ¿sí? Y Cuentos de Eva Luna fue publicado, estos relatos fueron publicados en el año 1989. Y relata historias que escribe Eva, que es la personaje que estuvimos escuchando hoy, ya que ya tenía facilidad para contar cuentos. Es recomendable leer primero la novela, porque de esa forma se podrán comprobar los lugares y personajes mencionados en ella, y se podrán deducir en qué momentos y por qué fueron escritos por su autora de ficción, Eva Luna. Contienen en total 23 relatos. De algunos de estos se han hecho adaptaciones al teatro, la radio, escuchen si no. Acá tenemos
el edificio de piedra, la capilla con su corte de
sal. Vamos a escuchar un poquito ahora, sí. Esa es una adaptación a la radio, sí. El coreógrafo Gary Palmer hizo un ballet basado en Una venganza, y ese mismo relato fue convertido en ópera por el libretista Richard Spark y el compositor Lee Holdrick, terminada en el año 2012. Esta obra será estrenada en Los Ángeles Ópera el 19 de mayo del 2013 bajo la dirección musical de Plácido Domingo, con el título de Dulce Rosa. Ahora escuchamos un poquito de los cuentos de Eva Luna. ¿Qué les parece? A ver si lo encontramos por acá. Ahí está.
Obtenido tras un hábito de monja. No tenía motivos precisos para esa extraña repulsión por el hombre que había amado por 2 años sin conocer. Tampoco lograba poner en palabras sus emociones, pero si hubiera podido hacerlo, no habría tenido a nadie con quien comentarlo. Se sentía burlada al no poder conciliar la imagen del pretendiente epistolar con la de ese marido de carne y hueso. Luis nunca mencionaba las cartas, y cuando ella tocaba el tema, él le cerraba la boca con un beso rápido y alguna observación ligera sobre ese romanticismo tan poco adecuado a la vida matrimonial, en la cual la confianza, el respeto, los intereses comunes y el futuro de la familia importaba mucho más que una correspondencia de adolescentes. No había entre los dos verdadera intimidad. Durante el día cada uno se desempeñaba en sus quehaceres, y por la noche se encontraban entre las almohadas de plumas donde Analía, acostumbrada a su camastro del colegio, creía sofocarse. A veces se abrazaban deprisa, ella inmóvil y tensa, él con la actitud de quien cumple una exigencia del cuerpo porque no puede evitarlo. Luis se dormía de inmediato, ella se quedaba con los ojos abiertos en la oscuridad y una protesta atravesada en la garganta. Analía intentó diversos medios para vencer el rechazo que él le inspiraba. Desde el recurso de fijar en la memoria cada detalle de su marido con el propósito de amarlo por pura determinación, hasta el de vaciar la mente de todo pensamiento y trasladarse a una dimensión donde él no pudiera alcanzarla. Rezaba para que fuera solo una repugnancia transitoria, pero pasaron los meses y en vez del alivio esperado, creció la animosidad hasta convertirse en odio. Una noche se sorprendió soñando con un hombre horrible que la acariciaba con los dedos manchados de tinta negra.
Bueno, ahí estábamos escuchando entonces Radio Teatro, el radio relato de uno de los cuentos de Eva Luna. Muchísimas gracias a la gente que se comunica al 481-111. Se cumple un aniversario más del fallecimiento de Pablo Neruda. Seguimos en Chile entonces, ¿sí? Este escritor que, bueno, no tiene fronteras, porque realmente es, sin duda, decimos escritor, es un poeta, uno de los poetas más grandes de Latinoamérica, sin dudas, ¿sí? Nosotros le agradecemos a la gente que escucha Fuera del Sector y nos hace recordar estas cosas que a nosotros se nos pasan. ¿Sí? Y vamos, tenemos algo de los que nos pidieron, ya preparadito, de un homenaje a Pablo Neruda, pero vamos a buscar la voz de él, más vale, a ver si encontramos por acá.
Me llamo Ahí está. Pájaro Pablo.
Vamos a buscar, a ver un poquito.
Me dejen tranquilo.
Esto entonces va para nuestro amigo que se comunicó al 481. Primero la presentación del disco tributo a Pablo Neruda. Después vamos a escuchar otro poemita de Pablo Neruda. Estos dos primeros audios dedicados, obviamente, a nuestro gran oyente. Y el último, nos tomamos un atrevimiento, es Fer de Maná. ¿Sí? ¿Lo conocen, Maná? La banda pop mexicana. Bueno, interpretando uno de sus poemas también. Eso también va a estar sonando acá en Fuera del Sector. Gracias a la gente que se comunicó al 481-111 y les saludamos con estos poemitas de Pablo Neruda. Entonces, de la presentación del disco, un disco doble, se llama Marinero de Tierra, me parece que se llama el disco, un homenaje a Pablo Neruda. Esto es Esta lo vamos a escuchar en la propia voz de Pablo.
Me llamo Pájaro Pablo, ave de una sola pluma, volador de sombra clara y de claridad confusa. Las alas no se me ven, los oídos me retumban cuando paso entre los árboles o debajo de las tumbas. Por un funesto paraguas o como espada desnuda, estirada como un arco o redondo como una uva. Vuelo y vuelo sin saber, herido en la noche oscura. ¿Quiénes me van a esperar? ¿Quiénes no quieren mi canto? ¿Quiénes me quieren morir? ¿Quiénes no saben que llego? Y no vendrán a vencerme, a sangrarme y retorcerme, o a besar mi traje roto por el silbido del viento. Por eso vuelvo y me voy, vuelo y no canto. Soy el pájaro furioso de la tranquila tempestad. Ahora me dejen tranquilo, ahora se acostumbren sin mí. Yo voy a cerrar los ojos y solo quiero cinco cosas, cinco raíces preferidas. Una es el amor sin fin, lo segundo es ver el otoño. No puedo ser sin que las hojas vuelen y vuelvan a la tierra. Lo tercero es el grave invierno, la lluvia que amé, la caricia del fuego en el frío silvestre. En cuarto lugar, el verano, redondo como una sandía. La quinta cosa son tus ojos, Matilde mía, bien amada. No quiero dormir sin tus ojos, no quiero ser sin que me mires. Yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando.
Y ahora sí, muchísimas gracias al oyente por hacernos recordar esta fecha, ¿sí? Esta es la voz de Fer, vocalista de Maná, haciendo uno de los poemas de Pablo Neruda.
El viento es un caballo, óyelo como corre por el mar, por el cielo. Quiere llevarme. Escucha cómo recorre el mundo para llevarme lejos. Escóndeme en tus brazos por esta noche sola, mientras la lluvia rompe contra el mar y la tierra su boca innumerable. Escucha cómo el viento me llama galopando para llevarme lejos. Con tu frente en mi frente, con tu boca en mi boca, atados nuestros cuerpos al amor que nos quema. Deja que el viento pase sin que pueda llevarme. Deja que el viento corra coronado de espuma. Que me llame y me busque galopando en la sombra mientras yo, sumergido bajo tus grandes ojos, por esta noche sola descansaré, amor mío.
Especial de Pablo Neruda, ¿eh? Sí, el 27 se conmemora, perdón, el 23. Vamos a hacer un especial para dentro de dos sábados, así que no se pierdan.
Compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451. Temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Carlos Hugo Heflick como Faber, José Abel Guerrero como el Capitán Beatty y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. En el capítulo anterior, Montag, con el apoyo de Faber, está dispuesto a cambiar las cosas y rescatar tantos libros como sea posible. Ayer enfrentó a sus vecinas y hoy tendrá que fingir ante el Capitán Beatty. Capítulo 7. La Salamandra.
Mientras tomaba el camino hacia el cuartel de bomberos, donde tendría que regresar uno de sus preciados libros para detener las sospechas del Capitán Beatty, Guy Montag trató de no mirar la casa de la desaparecida Clarice, ahora completamente oscura y desierta. La noche anterior había tomado la terrible decisión de leer un poema a sus viejas vecinas y los resultados fueron frustrantes. Embebido en su error, experimentó la necesidad de bondad y cordialidad que surgía de la voz familiar y suave que le hablaba en la noche por medio de un artilugio eléctrico en su oreja. En aquellas cortas horas, le parecía que había conocido a Faber toda la vida. Entonces, comprendió que él era, en realidad, dos personas. Por encima de todo era Montag, el que nada sabía, el que todavía no se había dado cuenta de que era tonto, pero lo sospechaba. Y supo, mientras el metro era absorbido desde un extremo al otro de la ciudad, con uno de aquellos prolongados y mareantes sonidos de succión, que era también el viejo que le hablaba sin cesar. En los días subsiguientes, y en las noches en que no hubiera luna, o en las que brillara con fuerza sobre la tierra, el viejo Faber seguiría hablando incesantemente, palabra por palabra, sílaba por sílaba, letra por letra. Su mente acabaría por imponerse y ya no sería más Montag. Sería Montag más Faber, fuego más agua. Y al final, un día, cuando todo estuviera listo y preparado en silencio, ya no habría ni fuego ni agua, sino vino. De dos cosas distintas y opuestas, una tercera. Y algún día volvería la cabeza para mirar al tonto y lo reconocería. Percibió el inicio del largo viaje, la despedida, la separación del ser que hasta entonces había sido. Era agradable escuchar el ronroneo del aparatito, el murmullo de la voz del viejo, primero riñéndole y después consolándole, a una hora tan avanzada de la noche, mientras salía del caluroso metro y se encaminaba hacia el mundo de los bomberos.
Es una lástima, Montag. No hostigue a los demás ni se burle de ellos. Hasta hace muy poco usted era uno de esos hombres. Están tan confiados que siempre seguirán así, pero no conseguirán escapar. Ellos no saben que esto no es más que un gigantesco meteoro que deja una hermosa estela en el espacio y que algún día tendrá que producir impacto. Ellos solo ven el resplandor, la hermosa estela. Usted también la veía. Es cierto, los viejos que se quedan en casa cuidando sus delicados huesos no tienen derecho a criticar. Sin embargo, estuvo a punto de estropearlo todo anoche. ¡Cuidado! Estoy con usted, no lo olvide. Me hago cargo. Debo admitir que su rabia ciega me dio un nuevo vigor. Dios, cuán joven me he sentido. Pero ahora quiero que se sienta viejo y que parte de mi cobardía se destile en usted. Las siguientes horas Cuando vea al capitán Beatty, manténgase cerca de él. Déjeme oírlo y percibir bien la situación. Nuestra meta es la supervivencia. Olvídese de esas dos solas y estúpidas mujeres.
Creo que hace años que no eran tan desgraciadas. Me sorprendió ver llorar a la señora Phelps. Tal vez tengan razón, quizás sea mejor no enfrentarse con los hechos. Huir, divertirse. No lo sé, me siento culpable.
No debe sentirse así. Si no hubiera guerra, si reinara paz en el mundo, diría, estupendo, a divertirnos todos. Pero Monta, no debe volver a ser simplemente un bombero. No todo marcha bien en el mundo. Monta, escucha.
Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Busca, busca, busca tu forma.
Encuentro de cultura autogestiva. Sábado 14 de septiembre, desde las 17 horas. Salón Apimba. Exposición. Talleres. Bandas en vivo. Feria desde Formosa Capital. Todo el orgánico de Carla Mendieta y Rulo. Talleres de fanzine, en programación y serigrafía. Exposición del nuevo documental Historias Libertarias y la nueva obra literaria El Escribiente, de Ariel Cosias. Y como siempre, todo el hardcore formoseño con Brigada Incorro. Además, la actuación de Impulso Perpetuo. Encuentro de Cultura Deportiva, sábado 14 de septiembre, desde las 17 horas, Salón Apinta. No se suspende por lluvia.
Este músico se llama Alejandro Céspedes. Y el tema se llama... El tema que vamos a escuchar se llama Como un malón en el alma. Nueva trova.
Desde los cerros y los montes, desde el fresco río y hasta el pastizal, desde las aves del cielo y las bestias del campo y los peces del mar, todos han entristecido y oscuro fue su destino desde que no estás. Escucha este canto nativo que invoca el indio de nuestro Uruguay. Y aunque no estés aquí, tu sangre en mis venas habrá de correr. Y aunque diga leyenda, con pie firme en la tierra te defenderé. Ser de gran corazón, fuiste engañado por blanca traición. Pusieron frontera cuando eras libre y te desterraron como a un invasor. Y aún siguen siendo ellos que envenenan la tierra con contaminación, que alzan cabeza ante banderas y expulsan hijos de su propia nación. Y aunque no estés aquí, tu sangre en mis venas habrá de correr. Y aunque diga leyenda, con pie firme en la tierra te defenderé. Escucha este canto nativo que invoca el charrúa de nuestro Uruguay, como un malón en el alma que apunta de lanza traerá libertad. En el alma que apunta de lanza trae la libertad. Como un malón en el alma que apunta de lanza trae la libertad.
Ahora vamos a empezar entonces con este segmento dedicado al populismo y la relación de Perón y los nazis. Más que nada, obviamente, para hablar de este tema hay que recurrir a un libro que es de Uki Goñi, que se llama La Auténtica Odessa. Y primero saber quién es Uki Goñi. Uki Goñi es un escritor, ¿sí? Que se crió más que nada en Argentina, México, Irlanda, en los Estados Unidos. Interrumpió sus estudios en el Trinity College en Dublín, esto es Irlanda, me parece, ¿sí? Para radicarse en Buenos Aires, la ciudad nativa de sus padres, a la edad de 21 años. Se inició en el periodismo en Buenos Aires Herald, desde donde informaba sobre las desapariciones llevadas a cabo por la dictadura militar, que se extendió de 1976 a 1983. Y uno de sus libros más importantes lo sacó en el año 1998. Y se llamó Perón y los alemanes. Un poquito para entender algunas formas del ser argentino sirve esto que vamos a poner a disposición de ustedes, para saber quiénes somos, para mirarnos hacia adentro y saber qué es el peronismo, porque muchas veces se intenta confundir a la gente y se olvidan pasajes de la historia, ¿sí? Este libro entonces de Uki Goñi, una revista le pregunta de qué forma facilitó el gobierno argentino de la época la llegada de nazis a la Argentina, y Uki Goñi contesta: los facilitó de varias maneras, pero sobre todo enviando agentes a Europa, que a su vez eran ex miembros de la SS o nazi, que ya habían llegado a la Argentina. Para organizar el traslado de Alemania a Argentina, el principal encargado fue un ex capitán de la SS llamado Carlos Fundner, y Fundner era un alemán nacido en Argentina, cuya familia había vuelto a Alemania en la década de los 30. Carlos Fulden se enrola en la SS y asciende hasta capitán. Después de la guerra escapa a Madrid y organiza la primera red de escape a la Argentina. Se reúne con Perón, hay reuniones en la Casa Rosada y luego Fulner viaja a Europa y allí comienza el escape en serio de sus camaradas de la SS. ¿Cuál fue el interés del gobierno? Esta revista le pregunta, ¿cuál fue el interés del gobierno de Perón y de este personalmente para llevar a los criminales de guerra a la Argentina? Perón tenía varias razones para hacerlo. La primera fue la simpatía natural que sentía por el nazismo. Repito lo que contesta este señor, que es Uki Goñi. Perón tenía varias razones para traer nazis a la Argentina. La primera fue la simpatía natural que él sentía por el nazismo, el fascismo y los oficiales del ejército alemán. Perón dijo que consideraba que los juicios de Nuremberg eran una infamia y que él había decidido rescatar todos los oficiales alemanes que pudieran. Perón también quería llevar a la Argentina a científicos y técnicos alemanes, por ejemplo, diseñadores de aviones jet y científicos nucleares. Pero con ellos, y además de ellos, se fueron a la Argentina una gran cantidad de criminales de guerra tipo Adolf Eichmann y Josef Mengele, que también entraron al país disfrazados de técnicos. ¿A sabiendas de Perón? Pregunta. Yo creo que sí, porque Perón dijo que los juicios de Nuremberg eran una infamia, y eso es una frase muy llamativa y deja muy claro cuál era el pensamiento de Perón sobre ello. Bueno, vamos a escuchar ahora un audio, ¿qué les parece? Que habla más que nada del populismo.
¿Qué entendemos por populismo? Este término político puede ser considerado de muchas maneras, aunque hay una específica, la que se corresponde con la del populismo que se ha practicado desde comienzos del siglo XX en Argentina. Para hablarnos de esta cuestión tenemos hoy en el estudio a Mario Salvatierra Saru, que es profesor de filosofía de enseñanza secundaria en excedencia, y a Antonio García Santes Mases, catedrático de filosofía política en la UNED.
Buenos días, tenemos hoy con nosotros en Sin Distancias al profesor Mario Salvatierra, que hacía años ya que no nos acompañaba, y le hemos pedido que, como acaba de regresar de Argentina, que pudiéramos hacer dos programas sobre el tema del populismo. Sabemos que el problema del populismo es un problema que hoy está cada vez más presente en el debate sociopolítico, en la reflexión de los historiadores, de los sociólogos, de los teóricos de la política, los teóricos de la democracia, pero no se llega a especificar muy bien qué se entiende por populismo, cuál es un poco el elemento que puede definir el populismo. Y no cabe duda que en ese elemento, aunque se utiliza mucho, a veces hay algunos que hablan de populismo vinculado a fenómenos de racismo, de xenofobia, de ultraderecha en Europa, otros hablan de populismo vinculados a fenómenos de nacionalismo de izquierda, la revolución bolivariana, etcétera, pero en Argentina parece que hay como una especificidad, digamos, ¿no? Parece que en España ya desde hace años, por lo menos yo lo retomaría hasta principios de los 70, siempre ha habido una especie de sensación de que, por ejemplo, en relación a países muy cercanos a Argentina, como Chile, hay una cierta semejanza entre lo ocurrido en España en los años 30, lo ocurrido en Chile en los años 70, el Frente Popular, la Unidad Popular, el hecho que en España pues, hubiera partidos como Partido Socialista, Partido Comunista, Izquierda Republicana, en Chile pues Partido Socialista, Partido Comunista, una personalidad como la de Allende, que también incluso por la propia relación con la masonería refleja pues muy bien esa cultura republicana española de los años 30. Bueno, en Argentina siempre el problema ha sido distinto, ha sido el problema vinculado al fenómeno complejo, difícil de interpretar de un solo brochazo, del peronismo. Entonces, el peronismo como un fenómeno que agrupa sectores muy de derechas, la ultraderecha, la triple A, a sectores de izquierda incluso vinculados a movimientos armados como los montoneros, a sectores como la juventud peronista, la propia personalidad poliédrica de Perón. Pero antes de llegar a todo eso, y pensando en un autor interesante que se le ha publicado bastante en España, Juan José Sebrelli, pues acaba de hacer unas declaraciones interesantes en Argentina, en la revista Clarín, en el periódico Clarín, sobre el problema del populismo, en qué medida en Argentina todos son populistas, en la necesidad de redefinir los términos políticos, la influencia de distintos autores. Y a mí me parecía que eso nos podía remontar, ahí habrá gente que haya leído otros libros de Sebrelli, como El asedio a la modernidad, a su libro Crítica de las ideas políticas argentinas, de Editorial Sudamericana, donde él va haciendo una reconstrucción. Una reconstrucción que empieza, querido Mario, bueno, pues un poco por lo que diríamos que es de 1812 para acá, cómo es el nacimiento de la nación argentina, qué entienden por república, qué entienden por democracia, qué entienden por nación, cuál es el papel de la educación, cómo digamos ese, y qué relación tienen con el pasado español y con el presente del resto de los países que, iberoamericanos que les rodean en aquel momento.
En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme al programa. Y es verdad que hacía tiempo que no venía, pero uno viene a este programa cuando tiene algo que decir. Sí. Lo importante es que uno diga algo que pueda ser de interés. Es verdad que en Argentina el populismo, como bien dice Juan José Sebrelli, está muy arraigado, no solo en el Partido Peronista, sino también hay otros partidos de cortes populistas. Pero vayamos a un hecho que a mí me parece que debe ser bien pensado por lo misterioso. Argentina es un país muy diferente en algunos aspectos que otros países latinoamericanos, y una de esas diferencias es el ámbito cultural. Es decir, Argentina se ha vivido como un país culturalmente ligado a Europa, profundamente ligado a Europa, y cuando digo Europa me refiero a la cultura francesa y a la cultura inglesa. Bien, es verdad que algunos eran francófilos, otros eran anglófilos, pero, es decir, el ámbito cultural argentino se movió siempre en los parámetros de la cultura europea. Y paradójicamente, si en el ámbito cultural está muy ligado a Europa, en el político, yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué no? Porque el sistema de partidos en Argentina no tiene nada que ver con Europa, y ese es el hecho diferencial, por ejemplo, respecto de Chile. Es decir, lo que la configuración de la política en Chile es a través de un partido conservador, un partido liberal, un partido de corte socialdemócrata o un partido más a la izquierda de la socialdemocracia, un partido comunista, en Argentina eso no se diluye, no ocurre. Es decir, los parámetros no son los parámetros europeos, sino que hay algo propiamente autóctono, propiamente local, y este es el hecho diferencial desde el punto de vista político en Argentina, cuando culturalmente sí la semejanza, la similitud con Europa es completa. Es decir, en la Argentina el ánimo siempre fue tratar de ser un modelo europeo en Latinoamérica. Pero sin embargo, en la cuestión política de europeo tiene muy poco. Esta es la cuestión, ¿no? Bueno, me preguntabas, bueno, ¿por qué república? Claro, la independencia en Argentina se hace contra una monarquía. Entonces, lo que no tenía sentido era hacer una monarquía local, ¿no? Eso no tenía el más mínimo sentido.
No hay en ningún país.
Claro, es decir, ser republicano por ligar la independencia y, por tanto, la soberanía nacional a un modelo, una forma de gobierno que no es la monarquía. Ahora, la discusión en Argentina no es tanto si es república o monarquía, esa no la ha sido nunca. El problema era cómo constituimos la república. Es decir, o vamos a una república de corte federal o una república unitaria. Este es un debate profundísimo en Argentina. Triunfa el federalismo, formalmente. Es una república federal. Pero materialmente, Argentina es unitaria. Está todo centrado en Buenos Aires y lo que llamamos la provincia de Buenos Aires. Es un país que desde el punto de vista demográfico lo tiene todo centrado en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y nos encontramos con las provincias deshabitadas, incluso desde el punto de vista político y económico, mucho más perjudicadas que lo que es Buenos Aires. Voy a poner un hecho muy concreto. Se acaba de darle a la capital de Buenos Aires la gestión de todo el subte, es el metro, el subte es el metro, y entonces se tiene que hacer cargo de todos los costos, porque era lo que ocurría, que las provincias, Chubut, Santa Fe, Tucumán, Salta, etcétera, las provincias argentinas, pagaban.
Escuchamos entonces a Cebrelli, al cual ya lo conocimos en otra, el año pasado leímos el libro de él, y también La encrucijada política argentina, creo que se llamaba el libro. Sí, La encrucijada. Leímos el libro y escuchamos también la presentación de él. Y ahora vamos a compartir algo de Émile Armand para cerrar esta primera parte de la relación populismo, peronismo y nazismo y los nazis. La primera parte de tres partecitas está dividido. Lo cerramos con un fragmentito que vamos a seguir también leyendo a lo largo de la mañana para que usted saque sus conclusiones, ¿no? Haciéndolo un poquito más ambiguo, vamos a la lectura de Émile Armand, y esto se llama ¿Qué es vivir? Vivir, aspiración de todo organismo de buena salud, razón de ser de todo cuanto existe sobre la tierra o llena el universo, pues todo, seres y cosas, tiende a crecer, desenvolverse y transformarse en múltiples combinaciones. Vivir significa para el inconsciente o para que el imperfectamente consciente adquirir conciencia de que existe, se mueve y ejerce actos de voluntad. Vivir, razón de todo cuanto siente, respira, se nutre, se reproduce, discurre, forma asociaciones de idea, traza de una regla de conducta, adopta una actitud, manifiesta una actividad. Vivir, finalmente, del hombre, principio y fin, objeto y aspiración del individuo, explicación de nuestra presencia sobre el planeta. No hay nada que pueda sustraerse de las manifestaciones de la vida, sea cualquiera la forma en que se nos presente. El bien, el mal, lo útil, lo nocivo, lo grande, lo mezquino, el amor, el arte, el placer y el dolor, todo está íntimamente ligado a la vida, pudiendo decirse que constituye la vida misma. La tierra y el cosmos rinden testimonios a la vida universal, siguiendo sus leyes eternas de movimiento y transformación, de energía y de resistencia, las nebulosas que se resuelven y los soles que se eternizan, los soles que van a la luz primera y los viejos que exhalan el último suspiro, las flores que se marchitan y los árboles cuyas ramas ceden bajo el peso del fruto que soportan, la inmensidad del océano, el elevado pico cubierto de nieve, la dorada llanura, el espeso bosque y la ciudad bulliciosa, en otros tantos aspectos de la vida. Este fragmentito después lo vamos a seguir leyendo de Émile Armand, que lo que hace es justamente tratar de, con su visión, destruir que nosotros no somos una masa, Somos seres individuales primero, después solidarios, pero primero debemos encontrarnos para después dar el segundo paso, que es la solidaridad. Muchas veces la gente vive una ilusión, carga en ciertas palabras mucha fe y se olvida de vivir. Vamos a seguir leyendo esto de Emil Armand, que se llama, bueno, es sacado del anarquismo individualista de un libro de él. Y ahora vamos a, un poquito de música con Jorge Salinas y después vamos con nuestro segmento de Radio La Corneta y después seguimos con Isabel Allende.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera TV Sector.
Sábado 14 de septiembre desde las 17 horas. Salón Amimba. Exposición. Talleres. Bandas en vivo. Feria desde Formosa Capital. Todo el volcánico de Carla Mendieta y Rulo. Talleres de fanzine. En programación y serigrafía. Exposición del nuevo documental Historias Libertarias y la nueva obra literaria El Escribiente de Ariel Cosas. Y como siempre, todo el hardcore formoseño con Brigada Incorro. Además, la actuación de Impulso Perpetuo. Encuentro de Cultura Autogestiva. Sábado, 14 de septiembre, desde las 17 horas. Salón a Pinta. No se suspende por lluvia. Thank you.
segmento Escritores de la Historia en Fuera del Sector.
Años después de la salida de la Casa de los Espíritus a la calle, Isabel Allende recibió un poderoso impulso de proyección internacional, merced a la adaptación cinematográfica realizada por el cineasta sueco Bill August, quien contó con la colaboración de la propia autora para elaborar el guión y con el prestigioso elenco de intérpretes en el que figuraba Meryl Streep, Glenn Close y Jeremy Irons. Basada en los recuerdos de infancia y juventud de la propia escritora, La Casa de los Espíritus narra las peripecias de la saga familiar de los Truebas a lo largo de 4 generaciones. Transcurridos 2 años desde la publicación de La Casa de los Espíritus, Isabel Allende volvió a los anaqueles de la librería con otra espléndida novela que mezclaba de nuevo la enrarecida situación política de su patria. En este caso, los asesinatos de los desaparecidos durante la dictadura militar de Pinochet, con otros materiales literarios procedentes de la poderosa imaginación de la autora, concretados aquí de una historia de amor. Se trata de la obra titulada De Amor y de Sombra, que es justamente esto que vamos a escuchar ahora, De Amor y de Sombra. Esto es una adaptación a la radio, para radio.
Temprano, su mujer tuvo el presentimiento de la desgracia, mucho antes de que fuera hora de empezar a preocuparse. Cuando cayó la noche, se instaló en el umbral de la puerta con los ojos fijos en la calle. Entonces, el clamor de la tragedia se le hizo insoportable y tomó el teléfono para llamar a sus suegros y a cuanto amigo conocido, pero no tuvo la menor noticia de su marido. Acechando la sombra durante un tiempo infinito, evocándolo con el pensamiento, le sorprendió el toque de queda. Pasaron las horas más oscuras y así vio el amanecer del día. Aún no despertaban los niños cuando la patrulla policial frenó entre la puerta de la casa. Habían encontrado a Javier Leal colgando de un árbol en el parque infantil. Nunca había hablado de suicidio, de nadie se despidió, no dejó notas de adiós. Sin embargo, ella supo sin duda alguna que se había matado y comprendió por fin los nudos de la cuerda que manipulaba su vida. Fue Francisco quien retiró el cadáver y se hizo cargo de los funerales de su hermano. Mientras realizaba la ardua burocracia de la muerte, llevaba consigo la visión de Javier tal como apareció ante sus ojos, sobre una mesa del Instituto Médico, reposando bajo la luz helada de las lámparas flotantes. Procuraba analizar las razones de su fin brutal y adaptarse a la idea de que el compañero de toda su vida, el amor incondicional, el protector, ya no estaría más en su vida. Recordó las lecciones de su padre: el trabajo como fuente de orgullo. y aún durante las vacaciones existía el ocio para ellos. En el hogar de los leales.
Una de las obras de Isabel Allende es El bosque de los pigmeos. Esta fue publicada en el 2004 y está dedicado al hermano Fernando de la Fuente, que realiza labores como misionero en África. Novela que cierra la trilogía Las memorias del águila y el jaguar. Alexander Colt y Nadia Santos se encuentran en este momento junto a Borobá en otra de sus aventuras, aunque en esta ocasión ellos, la abuela Kay Colt y Alex, y el resto de la compañía internacional tienen su destino a África Ecuatorial con la intención de hacer un safari de elefantes. Las cosas se empiezan a complicar y es ahí donde la novela adquiere mayor en donde más te atrapa, digamos, si se puede decirlo de alguna forma, ¿no? Tommy Bruce había sido mordido por un mandril y estaba listo para el safari con Angie, propietaria de la avioneta que las acompaña. Un poquito del argumento de la obra, ¿no? Porque buscaban unos misioneros amigos suyos en Pigmeo. Por eso también la obra recibe el nombre de El bosque de los pigmeos. Y ahí lo estamos escuchando ahora.
Y yo iremos allí, pero necesitamos que alguien nos espere aquí para conducirnos hasta Gobe antes que amanezca, dijo Alexander. Para los pigmeos, la idea de pasar la noche en el cementerio era la prueba más contundente de que los jóvenes forasteros estaban mal de la cabeza. Pero como no habían logrado disuadirlos, terminaron por aceptar su decisión. Belledo Cow les indicó la ruta, se despidió de ellos con grandes muestras de afecto y tristeza, porque estaba seguro de que no volvería a verlos, pero aceptó por cortesía esperarlos en el altar vudú hasta que saliera el sol en la mañana siguiente. Los demás también se despidieron, admirados ante el valor de los muchachos extranjeros. A Nadia y Alexander les llamó la atención que en esa jungla voraz, donde solo los elefantes dejaban rastros visibles, hubiera un sendero que conducía al cementerio. Eso significaba que alguien lo usaba con frecuencia. Por aquí pasan los antepasados, murmuró Nadia.
Seguimos escuchando música chilena, ¿sí? La otra obra que tenemos para presentarte tiene que ver... Bueno, todavía no vamos a entrar en la próxima obra, pero sí en una entrevista que tenemos de Violeta Parra. A ver si la escuchamos un poquito... Perdón. A Isabel Allende, la vamos a escuchar un poquito.
Y hay computadoras, pero todavía la mentalidad es atemporal. Si yo te digo a ti, bueno, yo voy a llegar el martes a arreglarte la plomería, bueno, no sabemos qué martes es, puede ser el próximo o puede ser dentro de un año, no importa. Entonces, esa manera tan distinta de vivir en el silencio, en la naturaleza, en la soledad, ella está incomunicada. Es un contraste enorme con el mundo virtual en el que vivía antes, con el Twitter, el blog, el Facebook. Todo el tiempo comunicada, todo el tiempo entretenida, todo el tiempo en el ruido.
Todo el tiempo en el ruido. Me gusta mucho porque efectivamente es una historia que extrae del ruido a los adolescentes. Y además está tan bien escrita, aunque el origen sea desordenado, Isabel, que uno puede encontrar elementos cercanos, próximos, hasta íntimos, cuando tiene... Desde luego, cuando tiene un hijo o una hija adolescente, como es mi caso.
¿Qué edad tiene el
hijo? 16.
¡Ay, pobrecito!
lo llevamos bastante bien, pero a mí me pasa también, y como muchas oyentes y muchos oyentes que nos están escuchando, dicen, pero papá, ¿de verdad que es que no había teléfono móvil hace unos años? No, y cuando yo tenía tu edad, en España no había televisión en color.
Por claro. Ejemplo. En Chile no había televisión.
¿En qué medida se ha inspirado Isabel Allende en esos adolescentes cercanos? Un poco me ha respondido porque son todos la historia, ha sido un compendio, Maya es un poco un compendio de todos esos adolescentes, de los problemas, de las inquietudes, pero supongo que sin ellos no habría podido escribir este libro.
No habría podido, pero tampoco la historia de Maya es la historia de ninguno de ellos.
Claro,
en
ninguno en concreto.
Afortunadamente, ninguno se me ha disparado en esa dirección. Pero toda la parte de las drogas, del infierno, que es la adicción, porque es mucho más que el consumir drogas. Como la droga está penalizada, criminalizada, hay todo un submundo de mafias, de carteles, de policía corrupta, de dinero en efectivo que circula, de prostitución, que es mucho más grave que la droga misma. A mí me ha tocado de muy cerca todo eso, porque los tres hijos de mi marido son adictos. Y cuando yo me casé con él, yo no sabía nada de la adicción, no tenía idea del drama que esto es. El hijo mayor, que tiene ya 47 años, está completamente perdido, no tiene destino ya. La hija murió con sobredosis, con droga contaminada, a los 28 años parecía de 60, con el cuerpo completamente destrozado por la droga. Y el hijo menor, que pasó una década usando drogas fuertes, heroína y otras, se salvó. Está rehabilitado, está trabajando, tiene una vida sana, pertenece a la familia, de vuelta en la familia. O sea, me ha tocado ver todo, desde el comienzo hasta la muerte y la posible redención. El porcentaje de gente adicta que se sana es poco, es pequeño ese porcentaje, porque la sociedad ayuda muy poco. La sociedad lo que hace es que te mete preso, pero no te ayuda.
Tenía que ver ustedes a esta mujer elegante, atractiva, que mira con los ojos hermosos muy abiertos y que dice las cosas con absoluta convicción, ¿cómo se emociona cuando habla de esta cuestión? Porque el cuaderno de Maya es una historia de amor, es una historia de muerte, que un adolescente se enfrente a la muerte de una manera tan traumática, tan brutal, también enseña, ¿no? Pero viéndola, a Isabel Allende en estos momentos, tengo la sensación de que el tema de la droga es lo que le provoca más o le impulsa más a la necesidad de escribir, como lo ha hecho.
De los tambores y clarines al compás, yo encenderé tu vela y que no me quema que el Alcatraz.
Yo encenderé tu vela que no me quema que el Alcatraz.
A que no me quema
el Alcatraz.
A que no me quema
el Alcatraz.
A que si me quema
el Alcatraz.
A que si me quema
el Alcatraz.
A que no me quema
el Alcatraz.
A que no me quema. Salgan todos los negritos, salgan todos a la pampa. Unos vayan con sus picos y otros vayan con sus lampas.
Unos vayan con sus picos y otros vayan con sus lampas.
A que no me queme
el Alcatraz.
A que no me queme
el Alcatraz.
A que si me queme
el Alcatraz.
A que si me queme
el Alcatraz.
A que no me queme
el Alcatraz.
A que no me quema, negro. Acércate, Francisca, y trae la vela pa' acá. Yo te diera cinco reales que no me quema que el Alcatraz.
Yo te diera cinco reales que no me quema que el Alcatraz.
A que no me quema
el Alcatraz.
A que no me quema
el Alcatraz.
A que si me quema
el Alcatraz.
A que si me quema
el Alcatraz.
A que no me quema
el Alcatraz.
A que no me quema. Tengo, ya me voy a desmayar al ver que la negra vieja que no me quema que el Alcatraz.
Al ver que la negra vieja que no me quema que el Alcatraz.
A que no me quema
el Alcatraz.
A que no me quema
el Alcatraz.
A que si me quema
el Alcatraz.
A que si me quema
el Alcatraz.
A que no me quema
el Alcatraz.
A que no me quema.
el segmento legitimador. Esto es Dale Tiempo. Ortografía, lectura y escritura. Tiempo de reflexionar y pensar cómo escribimos. Es tiempo de Dale Tiempo.
Tenemos información sacada de la Fundeu, ¿sí? El G20, forma recomendada. Las formas abreviadas G20 y G-20 son válidas para referirse al grupo de los 20, aunque se recomienda la grafía G20, en cursiva, digamos, por ser la más extendida en el uso y que la emplean los organizadores de la cumbre que se celebró los días 5 y 6 de septiembre en San Petersburgo, Rusia. Con motivo de esa reunión, muchos medios e incluso los organismos oficiales de los países participantes escriben indistintamente G-20 o G20. O sea, por ejemplo, San Petersburgo será la sede de la cumbre del G20, o la decisión de Obama sobre Siria marcará la reunión del G20. Según la ortografía académica, se considera correcto, aunque no preceptivo, escribir las siglas formadas por combinaciones de letra y cifras con guión intermedio, ¿sí? G-20. Sin embargo, esta misma obra indica que en la actualidad es admitible y cada vez más frecuente escribirlas unidas sin guión. G20, o por ejemplo, otro ejemplo es MP3, por ejemplo. La palabra MP3 o MP4 se empezó escribiendo MP-4, MP-3, ¿sí? Y ahora se escribe todo junto, MP4, sí. MP4. Se recomienda, por tanto, la grafía G20, así como G8 y G5, para referirse respectivamente a los grupos de los 8 países más industrializados, y al grupo de los 5, las 5 potencias emergentes, miembros a su vez del G20. Por otro lado, se recuerda que el uso del guión en las combinaciones de letra y números es obligatorio cuando se trata de un prefijo y una cifra, super 8 o sub 18. Y cuando se unen una palabra y una cifra, pueden prescindirse del guión dejando un espacio en blanco. Ácidos omegas 3. ¿Sí? Nuestro segmento de ortografía, Dale Tiempo, pasó acá en Fuera del Sector. Queda más Isabel Allende. ¿Sí? Queda más el populismo, el peronismo y el fascismo. Queda historias libertarias, quedan noticias, queda historia de los pensadores, y tenemos solamente una hora más de programa. Y escuchamos encima jazz. Esto mientras que vamos a aprovechar la música para saludar a la gente que nos escucha en todo el mundo y que nos escribe y que van a asistir el próximo sábado 14 de septiembre, el próximo, la semana que viene, ¿sí? A partir de las 5 de la tarde, recuerden, un encuentro autogestivo, cultural. Vamos a estar presentando todo el humor gráfico de Carla Mendieta, los fanzines, ¿sí? Van a contar, chicos de la distribuidora Calamar Rojo Gigante, sus obras. También vamos a estar presentando, va a venir gente justamente a hacer algo de música hardcore, que es un estilo ultra archi rápido, capaz de tocar 10 canciones en 5 minutos, y no es mentira, es un estilo muy veloz. Van a estar tocando una banda que se llama Brigada King Kong. Todo esto va a pasar el sábado que viene, ¿sí? Talleres de serigrafía, encuadernación. Van a encontrar el trabajo que hacen. Hace muy poquito tiempo los chicos estuvieron en la ciudad de Asunción del Paraguay, también haciendo esto que vienen a hacer acá en el Salón Apinta, estos talleres y exposiciones de obras. Y quien les abra va a estar presentando la nueva obra literaria, mi nueva obra literaria, que es El Escribiente. Y también vamos a estar presentando Historias Libertarias, el documental. Que bueno, ya están 2 de las 3 partes. Y por favor, lo que costó, pero bueno, la tercera parte posiblemente el año que viene esté finalizada. Por ahora tenemos las 2 primeras, y bueno, vamos a estar hablando también de este documental que se llama Historias Libertarias, que es más que nada un estudio de filosofía y de historia, más que nada acerca de el movimiento libertario, su historia, sus alcances, sus mitos, ¿sí? Que tiene muchos. Y esto que estamos escuchando se llama Friede Hubbard. El tema se llama Open Sesame. Ábrete Sésamo, ¿sí? Así se llama el tema. Bien, y también tenemos las noticias. Les conté que hay noticias también. Bueno, todo eso queda. Pero, ¿qué tal si escuchamos jazz? ¿Sí? Y más que nada estos artistas. Siempre te estamos presentando estos grandes artistas de jazz, ¿eh? Y les saludamos a la gente entonces que escucha el programa a través de la 100.9 FM Radio 1, a toda la gente de Villados 13, a la gente de las colonias yendo para Villa Escolar o yendo para el 142. Villa Escolar es un pueblo, no una colonia, pero sí para la colonia El Alba. Un saludo para las para algunos amigos que tenemos camino A, que uno se hace cuando se tiene problema con la moto y te queda a pie. Te haces amigo de gente que vive por sobre la ruta, por sobre todas las cosas. Me ha pasado. Entonces a ellos le mandamos un gran saludo, que ya muchas veces a muchos lo hemos molestado frecuentemente. Y por el camino a Villafaña, por sobre todas las cosas. Bueno, 11 minutos de la hora 12. Esta es la emisión del 7 de septiembre del 2013, a una semana del encuentro de cultura autogestiva a realizarse en el Salón Apinta. Puntualmente empieza a las 17, no se suspende por lluvia, salvo que sea la tormenta más grande de la historia, que no va a haber de hecho. Bien, ¿escuchamos un poquito de jazz? Thank you.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera TV Sector.
Busca, busca, busca tu forma.
Encuentro de Cultura Autogestiva, sábado 14 de septiembre, desde las 17 horas. Salón Amimba, exposición, talleres, bandas en vivo, feria, desde Formosa Capital, todo el volcánico de Carla Mendieta y Rulo, talleres de fanzine, en programación y serigrafía, exposición del nuevo documental, historias libertarias y la nueva obra literaria, El Escribiente, de Ariel Cosenas. Y como siempre, todo el hardcore formoseño con Brigada King Kong. Además, la actuación de Impulso Perpetuo. Encuentro de Cultura Autogestiva, sábado 14 de septiembre, desde las 17 horas, Salón Apinta. No se suspende por lluvia.
Dice nuestro escritor que estamos conociendo hoy, que estamos escuchándolo, Uki Goñi, acerca de la relación de los nazis y Perón. Perón había estado en Italia de Mussolini como agregado militar, y cuando volvió a la Argentina habló de Mussolini y también de Hitler con gran entusiasmo y admiración durante la guerra. Perón tuvo muchos contactos con el servicio de la SS que operaba en Sudamérica. O sea que no es algo que haya comenzado después de la guerra, sino que ya durante la guerra Perón tuvo contactos con oficiales de la SS. La pista lleva hacia el Vaticano. ¿Qué organizaciones y personas cooperaron en Europa con el gobierno argentino de la época para sacar a los nazis de Europa? Le preguntan a Uki la revista, y él le contesta: una de ellas fue el gobierno de Suiza. La Argentina concluyó un acuerdo secreto con el gobierno suizo por el cual podía sacar a alemanes desde Alemania y hacerlos cruzar ilegalmente la frontera suiza. Se trata de nazis que la Fuerza Armada estadounidense y británica no querían que salieran de Alemania. La organización argentina Funden los sacaba de contrabando de Alemania, haciéndolos pasar a Suiza con el conocimiento y el apoyo del gobierno suizo, para desde allí enviarlos a Argentina. Además de ayuda del gobierno suizo, también hubo un gran apoyo de sacerdotes del Vaticano para otorgar pasaportes, papeles y cartas identificatorias. Y ahora lo que vamos a escuchar es la segunda parte del populismo, el audio que estamos compartiendo.
¿Qué clase de federalismo era ese? Este es un debate muy reciente, que es cuando se concede el subte a la capital federal que gobierna Macri, ¿no?
Hay un punto que insiste Sebrelli, como dices tú muy bien, al plantear el tema de qué tipo de república, y entonces él insiste mucho en ese tema, que la filosofía política hoy trata mucho, de cómo se construye la nación. Entonces él plantea mucho ese planteamiento, recogiendo pues las reflexiones de Benedict Anderson y de otros, de las comunidades imaginadas, de cómo se va construyendo el elemento contingente, artificial de la nación, cómo se va articulando un sentimiento de pertenencia, ¿no? Y ahí es donde él da, pues claro, como evidentemente estudiando cómo lo que ocurre en los siglos XIX en distintos modelos, el enorme peso que va a tener la escuela y el cuartel. Es decir, la escuela y el cuartel para ir formando niños educados en la ciudadanía argentina, incluso la idea del servicio militar obligatorio para que ese niño, que a la vez está incondicionalmente vinculado a la patria, sea capaz de servirla en armas, en el ejército, en el servicio militar obligatorio. Pero todo esto continuamente flota un tema que sería interesante, antes de entrar en la diferencia entre liberalismo y conservadurismo, que es el problema, o que atraviesa ese debate, y también el debate del nacionalismo, que es el problema de la religión. Es decir, como tú dices muy bien, claro, nadie tenía nostalgia de la corona, pero ¿qué lugar es el que debía ocupar la religión? Es decir, ¿la religión debía ser una cosa vinculada a la propia nación, o debía ser algo vinculado a un mundo privado? Argentina optó más por el modelo, digamos, de una cultura ilustrada, liberal, una cierta reivindicación de la tolerancia, de la privatización del sentimiento religioso, o por el contrario consideró que el sentimiento religioso debía tener una expresión pública, debía cimentar los valores en que se fundara el sentimiento nacional.
Sí, lo religioso juega un papel importantísimo en Argentina hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, el presidente tiene que confesarse católico. En Argentina el papel de la iglesia es muy, muy importante, ¿no? Eso no quiere decir que sea igual que en España, ¿no? Es decir, por ejemplo, en educación no hay una educación obligatoria religiosa, ¿no? Pero sí que se ha conjugado muy bien lo que son los valores patrios con la religión católica. El papel de la iglesia en Argentina ha sido fundamental en ese punto. Por ejemplo, el tema del aborto, los temas de divorcio. En Argentina, hasta los años 60, no tenías el divorcio. Se separaba. La gente se separaba y luego se casaba en Uruguay o se casaba en Paraguay, pero divorcio no había. Es decir, el peso de la iglesia es muy fuerte. Dicho de otra manera, Argentina no es un país laico. No es un país laico. No hay una total separación, estricta separación, como en el caso de Francia, entre iglesia y Estado. Existe un clarísimo predominio en las instituciones públicas nacionales de la iglesia católica. Esto
juega... En la construcción de la nación, es decir, en el propio hecho de que no esté como una asignatura en el sistema educativo la religión, pero entonces, es decir, ¿qué significa ser argentino? Es decir, ¿es algo que está vinculado al momento de la independencia? ¿Cómo se plantea el debate con el pasado? Por ejemplo, hemos comentado otros lugares, en México, en otros sitios, evidentemente continuamente está presente, Museo de Antropología, en otros lugares, el recuerdo de lo que significó la conquista, la destrucción de la cultura autóctona, etcétera. En Argentina, sin embargo, no se produce un fenómeno parecido.
Bueno, es que en Argentina hubo una campaña que fue la campaña de Roca, en la que se exterminó a la población autóctona, ¿no? Entonces, claro, Argentina es un país de inmigración, no debemos olvidar esto, es decir, la ascendencia italiana es muy fuerte.
Sin embargo, Sebrelli insiste mucho en que uno de los debates sobre el tema de la nación era el peligro de los que se vivían antiguos argentinos en relación a la inmigración. Sí. Acabar las costumbres patrias, la nostalgia del campo frente a la ciudad, cómo todos los debates de la Ilustración y el Romanticismo entraban en ese mundo del 19.
Sí, pero la construcción del gaucho, el imaginario del gaucho, es un imaginario mítico. Uh-huh. Martín Fierro, Don Segundo Sombra, son imaginarios míticos, ¿no? Es decir, esos gauchos como tal pudieron haber existido, pero en una pequeña minoría, ¿no? Es decir, no es el caso, por ejemplo, de México, o es el caso de Bolivia, o incluso, pongamos ejemplo, el de Chile. No, en Argentina lo que se hizo fue, respecto a las poblaciones autóctonas, o bien marginarlas, como es en el caso del norte argentino, o bien exterminarlas, como fue el caso del sur argentino. La campaña del desierto fue una campaña de exterminio.
¿Cuándo se produce?
Con 1812, por ahí. 1800, no, un poquito más, 1840.
O sea, muy al inicio, sí, de la República. Bueno, y entonces vamos a ver, como después tenemos que entrar en problemas posteriores, liberalismo, conservadurismo, es decir, tú dices, no es un sistema de partidos parecido al europeo, evidentemente, eso se va a sustanciar claramente en los años 30 y en los años 40 con el fenómeno del peronismo, pero hasta ese momento, ¿qué había? Empecemos por ahí, de movimiento obrero más vinculado a lo que era la tradición del movimiento obrero europeo. Con la presencia de la inmigración hay algún que tuviera más o menos fuerza, algunos tratan de construir un partido socialista, tratan de construir un movimiento obrero autónomo. ¿En qué medida eso cala, no cala, y por qué eso fue después arrasado, deglutido por el fenómeno del peronismo? Empecemos por el movimiento obrero y después veremos con las otras tradiciones.
Bueno, aclaremos que Argentina, si hablamos de movimiento obrero como proletario industrial, es un proceso tardío. Argentina es un país fundamentalmente agrícola, ganadero, exportador. Entonces lo que había era unos grandes terratenientes, que así se llaman estancieros, propietarios, 20.000, 30.000 hectáreas, que tenían una peonada muy semejante a lo que en España llamáis braseros, ¿no? Y una peonada prácticamente sin derechos. No es que prácticamente, sin derechos. donde había un señor que era un señor feudal, que así se le llama, pues un caudillo, ¿no? Un caudillo, lo que imperaba era el caudillaje. Entonces, el movimiento obrero es una cuestión ya tardía, a partir de los años 20, 30, cuando se comienza a fomentar la industrialización del país. Argentina es un país agrícola, ganadero, exportador. De eso vivía, de vender materia prima e importar productos desde el exterior. Tecnología, digamos, desde el exterior. Uno de los temas importantes en Argentina es cómo se industrializaba el país. La industrialización del propio país, tener una industria propia, ¿no? Bien, el movimiento obrero emerge a partir de esos años, a partir de los años 30, como tal. Y emerge de una doble forma, es decir, como el campo en la crisis de los años 30 entró en una crisis de no poder exportar.
Seguimos brindándoles materiales para que ustedes saquen sus propias conclusiones acerca del populismo, peronismo y nazismo. Jamás, nunca, nunca jamás tan relacionados, tantas tendencias, muy pero muy relacionadas, ¿no? Más que nada el peronismo, la forma de disfrazarlo todo para su lado, volcarlo para su lado, ¿no? ¿Cómo puede ser que un partido sea tan de ultraderecha al mismo tiempo de que sea relacionado con la izquierda? Jamás tanto cinismo junto. Y también tiene que ver con... de culpables hay muchos, ¿no? Pero uno de los tantos culpables son los intelectuales que apoyan esto, ¿no? Estas contradicciones que tiene aquel régimen iniciado por Perón y Mussolini, con una idea, no Perón y Mussolini, pero Perón admiraba a Mussolini, y hay documentos que registran todo esto. ¿Y cómo puede ser que muchos intelectuales sigan apoyando esto? No se entiende. Algunos dicen que puede ser por los beneficios que están obteniendo, y puede ser. ¿Cómo que no? Dejan de ser intelectuales también a la hora de salir de esa parte crítica, ¿no? Cuando los nazis llegaron de acuerdo con sus... ¿Cuántos nazis llegaron de acuerdo con sus investigaciones y estimaciones a la Argentina? Le pregunta la revista AUKI. La cantidad de nazis que llegaron depende de la definición que se haga de nazi. Si se realiza una definición muy estricta de nazi, en el sentido de personas acusadas de crímenes en cortes europeas, estamos hablando de alrededor de 250 criminales entre alemanes, austríacos, franceses, belgas, croatas. Ahora, tomando una definición más amplia, que abarque a todos los miembros de la SS y el partido nazi que llegaron a la Argentina, probablemente estaremos hablando de miles de personas. ¿Cuántos eran las rutas de salidas de Europa y cómo funcionaban? Lo primero que había que hacer era sacar a los nazis de Alemania. Ello no era posible sin un permiso de salida de las fuerzas estadounidenses o británicas. ¿Tuvieron los nazis una influencia política en la Argentina? Y si es así, ¿de qué tipo? Ay, esta pregunta está muy buena, Responde Uki. Más que haber tenido una influencia en Argentina, los nazis se fueron a la Argentina porque sintiendo que allí había un régimen que era similar ideológicamente al régimen nacional socialista. ¿Saben cuál era, no? El peronismo. Es decir, que ya había una ideología preexistente en la Argentina. Creo que la influencia fue de otro tipo, a un país que se acostumbró a tener a Eichmann y a Mengele de vecinos. Le fue más fácil después aceptar que militares del propio país cometieran los crímenes que cometieron. Si un país tuvo a Hetzman, ¿por qué no tener a Videla? Listo, me parece que no hay más que agregar, ¿eh? Saquen ustedes sus conclusiones. ¿Por qué está todavía este pensamiento? El propio pensamiento que diga, hay todavía gente que dice que vuelan los militares, por ejemplo, que es algo realmente una bestialidad eso, ¿no? Y ¿de dónde viene el propio pensamiento? Ese mismo pensamiento, fíjense el origen. Por eso yo digo, estas cosas nos ayudan a reflexionar, sin nada más, ¿sí? Y vos que todavía sos peronista, revisá estas cosas, revisá, porque quizás no es el peronismo lo que te llama la atención, ¿sí? Ustedes recuerden que la CGT no fue un órgano que ayudaba a los obreros, fue el órgano que dividió a los agrupamientos libres que había en la Argentina, ¿sí? Por ejemplo, vamos, la FORA, por ejemplo, no podía conseguir algo durante 10 años que eran que se liberen a los presos que habían sido mal acusados. Fueron un grupo de la FORA, de ese sindicato, fueron a pedirle ayuda a la CGT y dicen que algunos se vendieron, inclusive, y la CGT, con un abrir y cerrar de ojos en el gobierno del peronismo, le facilitó eso. Era el órgano que dividía a esos organismos libres como la FORA, y que había mucho en aquel tiempo. No fue un órgano que ayudaba, fue lo que dividió. ¿Dónde era más difícil entrar en aquel tiempo? En la lucha obrera. Y de esa forma lo logró también este tipo. Ustedes replantéense. Hay que replantearse, reflexionar sinceramente y tomar esto. ¿Cómo podés defender a un pensamiento ideológico que viene de las áreas del fascismo? Yo leo Nietzsche. Para mí Nietzsche no se parece a esto que a lo que propone, lo que propuso Hitler. En algunas cosas puede ser, pero no en su total, en su total interpretación. Igualmente también, por ejemplo, si uno toma el Anticristo, la obra de Nietzsche, Federico Nietzsche, yo no sé si se la puede considerar como el hincapié al nazismo. Para mí, yo lo sigo dudando y me parece que no. Para mí es una interpretación de las que puede haber.
Encuentro de Cultura Autogestiva, sábado 14 de septiembre, desde las 17 horas, Salón Aminta, exposición, talleres, bandas en vivo, feria, desde Formosa Capital, todo el volgático de Carla Mendieta y Rulo, talleres de fanzine, en programación y serigrafía, exposición del nuevo documental, Historias Libertarias y la nueva obra literaria, El Escribiente, de Ariel Cosias. Y como siempre, todo el hardcore formoseño con Brigada Incógnito. Además, la actuación de Impulso Perpetuo. Encuentro de Cultura Autogestiva, sábado 14 de septiembre, desde las 17 horas, Salón Apinta. No se suspende por lluvia.
Sonidos, sonidos. Música. Fonología del pensamiento histórico. En Fuera del Sector, es historia.
Ya para ir cerrando el trabajo que hicimos con la vida y las obras de Isabel Allende, vamos a tomar ahora La Casa de los Espíritus y vamos a escuchar un poquitito, ¿sí? A muchas grandes obras le siguieron otras, entre las que se destaca Neva Luna, El Plan Infinito, Paula, Afrodita, Hija de la Fortuna, Retrato en Sepia y El Libro de las Memorias, Mi País Inventado. Sus obras, que ocupan siempre los primeros puestos en las listas de venta, no solo son americanas, sino también europeas, y han sido traducidas a más de 25 idiomas. Escuchamos La Casa de los Espíritus ahora, porque no nos queda más tiempo, lamentablemente, pero bueno, vamos a compartir un fragmento entonces de esta obra.
Animales embalsamados, lanzas de indios, bultos de marinero. Por todos lados, la gente andaba tropezando con sus bártulos inauditos. Aparecían bichos nunca vistos, que habían hecho el viaje desde tierras remotas para terminar aplastados bajo la escoba implacable de la nana en cualquier rincón de la casa. Los modales del tío Marcos eran los de un caníbal, como decía Severo. Se pasaba la noche haciendo movimientos incomprensibles en la sala, que, más tarde se supo, eran ejercicios...
Como hoy escuchamos un fragmentito, esta obra está basada en cuatro generaciones, ¿sí? En cuatro familias. Fue además también la primer novela de Isabel Allende, ¿sí? Cuatro generaciones de familia, que son los Trueba, especialmente centrada en Clara, una mujer distraída con dotes clarividentes. La historia inicia con una entrada del diario de la niña Clara en un Jueves Santo, seguido por un comentario en una misa de mediodía en la capital de un país desconocido de Sudamérica. El escandaloso incidente de la iglesia establece en tono el resto de la novela. Algunos lectores dicen que las generaciones de la familia Trueba son empleadas como un Roman enclave. Según ellos, el poeta en la novela es probablemente Pablo Neruda, ¿sí? Hoy justo hacíamos alusión a él. Y el tío de la autora, Salvador Allende, es el candidato como presidente. Esto está sustentado en el hecho de que cuando en 1981 recibió la noticia de que su abuelo de 90 años estaba muriendo, Isabel Allende empezó a escribir una carta que posteriormente se convirtió en el manuscrito de la Casa de los Espíritus.
Aburrido de presentarse en tertulias de señoritas, donde la dueña de la casa tocaba el piano, jugar al naipe y eludir los aprendices.
Y seguimos compartiendo la obra las obras, las diversas obras de Isabel Allende. Acá tenemos otras, ¿sí? Esto que tenemos ahora, donde la silla de ruedas apenas escuchando.
Cabía. Olimpia les dio a mi Nini y a Mike un resumen de mi estado de salud y el consejo de mandarme a un programa de rehabilitación apenas llegáramos a California, lo cual Mike, quien sabe mucho de estas cosas...
Esta obra se llama El cuaderno de Maya y relata la vida de Maya Vidal, una adolescente americana cuya madre la dejó en la casa de sus abuelos cuando era una bebé y no la volvió a ver hasta varios años después, durante los cuales la niña inventó la imagen de su madre llegando a creer que era una princesa. Su padre, Andrés Vidal, tampoco estuvo muy presente. Su trabajo como piloto en una línea aérea y otros intereses los mantuvieron muchos años alejados de su hija durante la infancia de esta última. Por eso Maya es criada por sus abuelos en Berkeley, California. Nidia Vidal, la abuela, es una chilena enérgica y cariñosa que se mudó a Toronto con su hijo Andrés tras la muerte de su primer esposo.
Así me dijo el oficial Arana. Lo mejor sería llamarlo y confesarle todo. Me dejó su número, les propuse. ¡Qué idea genial! Digna de la burra de mi nieta, exclamó mi Nini. ¿Te gustaría pasar 20 años?
Para cerrar vamos a escuchar un spot de Isabel Allende. A ver, entonces tenemos ahí, vamos a escuchar ahora.
Mujeres en la historia. Isabel Allende. La escritora Isabel Allende nace en Lima, Perú, en el año 1942. Sobrina del expresidente de Chile, Salvador Allende, quien fue derrocado por el dictador Augusto Pinochet. Isabel Allende es periodista de profesión y la novelista más leída en el mundo entero. En Santiago de Chile, Isabel colaboró en diversas revistas y en programas culturales de televisión. Tras el golpe de Estado en Chile, en septiembre de 1973, Isabel Allende se instala en Caracas, donde escribe La Casa de los Espíritus, del año 1981, De Amor y de Sombra, de 1984, Eva Luna, del año 1988, y El Plan Infinito, en 1991. En 1992, muere su hija, Paula, a los 27 años de edad, y le inspira a escribir la novela Paula, del año 1994, que consolida su proyección internacional. Isabel Allende es una muestra más de valentía ante las adversidades, una mujer que sabe plasmar las alegrías y los quebrantos de la vida a través del arte de la narración.
Mensaje de texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera TV Sector.
Yo no había dinero para comprarle desde fuera. La gente se fue yendo del campo y fue habitando en la ciudad. Esos que vienen del campo y que habitan en la ciudad son los que luego conformarán la masa peronista. Es decir, desde la ciudad, de las clases poderosas de la ciudad, se les llama los grasitas o los cabecitas negras, que es toda una población de la provincia que emigra a la capital en busca de trabajo, dado que en la provincia el campo había entrado en crisis. Ese es el nacimiento, con una pequeña industria, con una mediana industria, no una industria de alta tecnología porque no la había, y ese es el nacimiento, digamos, del movimiento obrero. ¿A qué responde luego la emergencia del movimiento obrero? Porque había entrado en crisis la oligarquía agraria, la aristocracia del campo, motivada porque por la propia crisis económica de los años 30, lo que supone, es decir, el papel de Argentina en el contexto internacional. Y claro, toda esa gente quiere jugar un papel en el escenario político. quiere tener un papel allí. Y claro, ¿cuál es el papel que quieren? Dar respuesta a esa oligarquía conservadora que controlaba el país.
Y en ese momento, evidentemente, eso está atravesado por todas las contradicciones que aquí explica muy bien, por ejemplo, Sebrelli, de lo que significa la crisis de los años 30, de lo que significa la aparición de fenómenos como Hitler, fenómenos como Mussolini, y lo que significa la guerra civil española en Argentina, la presencia de una parte de los exiliados que están a favor de la cultura republicana, pero también de sectores católicos que están a favor de la posición de la dictadura franquista, el tercer viaje de Ortega que ya se produce a Argentina, donde ya no es lo que había ocurrido en el 16 ni en el 28-29, sino que ya se produce en un fenómeno donde el silencio de Ortega, a pesar de su europeísmo, de su agnosticismo, de su liberalismo, es interpretado como que tiene más bien una posición favorable al triunfo franquista, como entonces son los sectores católicos los que recogen. Todo esto está muy bien explicado por Sebrelli en este libro de crítica de las ideas políticas argentinas, pero ahí, en ese fenómeno, es donde se va a dar la emergencia en un momento determinado del peronismo. Entonces, aunque sea, digamos, la última pregunta en este primer programa, ¿cómo llega el peronismo a triunfar electoralmente? ¿Qué coalición tiene? ¿Qué sectores le apoyan? ¿Son sectores liberales que creen que el fascismo es la manera de detener el avance del comunismo? Pero allí no había comunismo propiamente en América Latina. ¿Se viven conectados a lo que es el debate que se está dando en Europa y se posicionan a favor de uno de los dos bandos, de los aliados o del eje? ¿Cómo vivían la relación que habían tenido con la experiencia de Mussolini? ¿Creían que el liberalismo había quedado ya superado? ¿Cómo es ese momento primigenio, el momento de acumular fuerzas antes del triunfo electoral?
Desde el punto de vista internacional, el peronismo representa lo que se llamaba en Argentina la tercera vía. Los males eran, según Perón, el comunismo y, por otro lado, el capitalismo. Esos eran los grandes males. Y es la búsqueda de una tercera vía en la que no se caiga ni en el comunismo ni en el puro capitalismo. Y por tanto, según Perón y los coroneles que le apoyaron en aquel entonces, es que Argentina tenía que ser neutra en la Segunda Guerra Mundial. El papel de Argentina tenía que ser neutro, ¿no? Aunque luego, posteriormente, Perón firmó acuerdos con Estados Unidos, pero esa fue la razón por la que Perón trataba de estar en una posición intermedia, ¿no? Eso desde el punto de vista internacional. Desde el punto de vista interno, los apoyos que tuvo Perón fue una parte, esto es curioso, una parte de la Unión Cívica Radical, que tenía una posición más favor a las clases trabajadoras, pero tuvo un apoyo muy importante del Partido Laborista, de Palacios.
¿Cómo era ese Partido Laborista?
Sí, ese Partido Laborista sí que tenía un perfil europeo, digamos un perfil socialdemócrata europeo. Lo que ocurrió es que Perón lo devoró. Al cabo de pocos años lo devoró a ese partido. Eso fue lo que ocurrió. Porque no olvidemos que todo fue una coalición entre lo que es Perón, el Partido Laborista, la Unión Cívica Radical y distintos tipos de frente, pero cuando ya Perón gana las elecciones, disuelve todos esos partidos. Esto fue lo que ocurrió.
Y crea a partir de entonces un movimiento partido, digamos.
Un movimiento partido.
Que hasta entonces no había existido en Argentina.
Exacto, un movimiento partido. Bueno, un poco movimiento fue la Unión Cívica Radical con Hipólito Yrigoyen, ¿no? Uh-huh. Con Hipólito Yrigoyen también fue un poco movimiento eso, ¿no? Pero bueno, la estructura de movimiento como tal es el peronismo, ¿no? Que no se alcanza a definir como partido político, ni es un partido político de corte, como podemos encontrar aquí los partidos, que tienen un congreso, sí, que tienen unos estatutos, que luego hacen conferencias políticas. Todo eso no existe en el peronismo.
Pero, ¿y en aquel momento, en qué momento gana Perón las elecciones? ¿En el año 45?
En el año 45.
Pero, ¿y entonces esos años previos, que es donde son los años de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que los años del 39 al 45, cómo se va agitando la sociedad argentina, que vive, por un lado, el debate que le provoca lo que ha sido la Guerra Civil Española, que termina en el 39, cómo se van agitando las fuerzas en ese momento? Quiero decir, en la medida que es una tercera vía frente al comunismo, frente al capitalismo, ellos viven que en el desarrollo, una parte de la opinión pública argentina que tú has explicado, de la agricultura, de la exportación y tal, Inglaterra y Estados Unidos les crean unas condiciones negativas, comienza a ser, digamos, un enemigo exterior, les merma su soberanía y su independencia.
Sí, Sí, porque claro, tanto Inglaterra como Estados Unidos querían tener el control, en primer lugar, de las propias exportaciones argentinas, pero también el control del intercambio comercial. Es decir, no olvidemos que Estados Unidos, cuando termina la guerra, con el plan Marshall, hace que Argentina propiamente casi no pueda exportar, ¿no?, por la política propia del plan Marshall. Pero el tema es el siguiente: antes de que Perón gane las elecciones, no tenemos que olvidar que Perón había estado en el Ministerio de Trabajo y había conseguido unos derechos que no existían, unos derechos sociales básicos, o sea, un salario, unas horas de trabajo, unas vacaciones, un plan de pensiones,
todo eso,
claro. Y eso estaba muy ligado a los planteamientos de corte socialdemócrata del Partido Laborista, del cual Perón se apropia, ¿no? Hace una conjunción entre el laborismo, es decir, esos planteamientos del Partido Laborista, y la teoría de justicia social de la Iglesia. Uh-huh. Por eso luego se llamará el Partido Justicialista.
Ya. Y en aquel momento, al producirse la acumulación de fuerzas y después la victoria, la opinión pública argentina estaba polarizada entre aliados, entre anglófilos y nazis, ¿o realmente no?
Hombre, tan polarizada no. Sabían todos que Perón era una persona que miraba con buenos ojos a Mussolini. Y de hecho, lo que se produjo fue que cuando se producen las elecciones hay un debate que se llama el debate Braden o Perón. Braden era el embajador en Argentina. Y entonces interviene en esas elecciones. Interviene, se inmiscuye en las elecciones a favor del partido que se oponía a Perón. Y claro, ahí el peronismo aprovechó rápidamente la cuestión.
Y no...
Es decir, es Estados Unidos quien está con la aristocracia, con la oligarquía, con aquellos que no depositan los intereses en la patria.
Pero ¿y en aquel momento el Partido Comunista no apoya la posición contraria a Perón?
Sí, claro. Y eso es un tema que siempre el peronismo se lo sacó. Al final estuviste con Estados Unidos.
Al final. Ya, claro. Pero claro, era Estados Unidos el aliado en aquel momento de la Unión Soviética frente al nazismo.
Claro, es decir, la lectura
pues
que hacían...
El lío siempre está ahí.
Claro, porque la lectura que hacían los norteamericanos es que Perón podía ir hacia un modelo de tipo fascista italiano. Porque sabían perfectamente las simpatías de Perón con el fascismo.
Y entonces el Partido Comunista se opone a eso, el Partido Comunista Argentino.
Exacto.
Pero entonces ellos lo que le dicen es que vosotros sois aliados del imperialismo norteamericano.
Claro.
Y lo que quedaba del Partido Socialista ya había sido deglutido.
Estaba inmerso en el peronismo, en el propio
ya
peronismo.
Ya estaba inmerso en el peronismo. Claro, claro. Ya. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque es de gran interés.
Bueno, yo creo que es más claro imposible. ¿Sí? ¿Ven cómo nace? ¿Cómo se crea mito y mentira? Controversia sin paradigmas, prácticamente es no tener un paradigma. La política argentina es una política sin ideología, está todo mezclado en algo, en una sola idea, aunque ahí yo no comparto la visión de que no era capitalista. Para mí sí, Perón era extremadamente, y siempre lo mostró, un fiel capitalista también, ¿sí? Bien, vamos a terminar la entrevista a Uki, ¿sí? Le pregunta a la revista Uki: ¿cuál fue la posición de las élites argentina, económica, política e intelectual, con respecto al nazismo? Responde Uki: la población en general era más bien antinazi, pero los grupos de poder eran simpatizantes del nazismo. El fascismo y el nacionalismo, porque ellos mismos eran nacionalistas y ultrarreligiosos católicos. El único disenso era que estaban en desacuerdo con la política antirreligiosa y anticatólica del nazismo. Incluso hubo enviados de la élite argentina que se reunieron con Ristrop Himmler para decirles que había mucho apoyo para el nazismo en Sudamérica, pero que el nazismo tenía que cambiar su posición anticlerical. ¿Cómo asume Argentina hoy su pasado en relación con la posición del gobierno y la sociedad de la época respecto al nazismo? En la Argentina, este tema es aún muy difícil, porque no se puede hablar de nazismo sin que roce o afecte la figura de Perón o la figura de Evita. ¿Sí? Evita Capitana le pusieron a un torneo, no, Evita, le habían puesto a un torneo de fútbol así, Evita Capitana, por favor, fascismo capitán. personas casi sagradas en la mitología política argentina de hoy. Es entonces muy difícil en el mundo académico, en el mundo de los historiadores, en la enseñanza, en los colegios, hablar de este tema. Por ejemplo, el interés académico por este libro que escribió Ukizaki en la Argentina ha sido escasísimo. Nunca he dado ninguna charla en ninguna universidad. Nunca he realizado una gira como la que estoy haciendo por Alemania. Hay intereses públicos. El libro se ha vendido muy bien. Pero de ver esto como un dato real de la historia argentina, todavía estamos muy lejos.
Fuera del sector.
Bueno, le recordamos a la audiencia, este programa se repite los domingos de 21 a 0, ¿sí? También lo pueden descargar por internet a través de evox.com, de radioteca.net o www.arielconcerts.blogspot.com.ar. También pueden entrar en nuestro muro de Fuera del Sector de Facebook y descargarlo directamente desde allí. Saludos a la gente de Villa 213, un gran abrazo desde acá, los esperamos también el sábado 14 de la semana que viene a partir de las 17 horas, ¿sí? Esperemos que estén aquí con nosotros también. Y a toda la gente que nos escucha por todo el Colorado, ¿sí? A toda la gente los esperamos el próximo sábado, el sábado 14 de septiembre a las 5 de la tarde. Esto fue todo Fuera del Sector, ¿sí? Un gran abrazo a todos. Nos despedimos hasta el próximo sábado en vivo de 10 a 13 o en diferido de 21 a 0. Chao.